Muy bien, y como es cotidianamente normal, los viernes uno quiere saber qué está pasando en la política nacional. Y para eso tenemos a Pablito Balcedo. Muy buen viernes para vos, Pablo. Acá Jorge Bocio para escucharte.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días para vos y para toda la audiencia.
Bien, ¿cómo viene la política? Acá para Mendoza hubo una foto importantísima porque tanto la fórmula de candidatura a gobernación y vice y los dos primeros candidatos a diputados nacionales se reunieron en Buenos Aires con el ministro de Economía y hubo la foto y además hubo una declaración especial de dándole importancia y prioridad a la obra pública para la próxima gestión, tanto a nivel nacional como provincial.
Sí, son datos que se van acumulando. Tienen que ver con estos momentos de, por un lado, la campaña electoral, pero la particularidad de la situación económica que marca un cierre de periodo de gobierno con muchas preguntas, y más que preguntas, con dudas respecto a la viabilidad y el margen de maniobra que tenga el próximo gobierno. Lo que es un dato de la realidad es el condicionamiento que va a tener el próximo gobierno para llevar adelante cualquier programa, cualquier tipo de programa. Y cuando digo cualquier tipo de programa, me refiero a los que están publicados, a los programas políticos con los cuales se están hoy llevando adelante las discusiones, ya sean aquellos que proponen un ajuste como aquellos que proponen una continuidad de cierta dinámica de este modelo económico. Lo cierto es que estamos asistiendo a un fin de mandato con muchas preguntas, con muchos problemas, y algunos de esos problemas son bastante estructurales como para poder pensar de qué manera desanudar este ovillo de problemáticas económicas que tienen repercusiones sociales tremendas. Pero si queremos, vamos entrando también en las cuestiones electorales, además de esa reflexión económica. Básicamente, algunas cosas para señalar. A partir de hoy ya se encuentran disponibles los padrones. Se publicaron los padrones, están en versión digital, allí en www.padron.gov.ar. Los ciudadanos podemos ingresar con nuestro número de documento, saber dónde votamos, en qué colegio, en qué mesa y demás. Así que, nuevamente, www.padron.gov.ar. Podemos ingresar y ver ya dónde votamos. El otro punto para como clave de la semana es la elección en Santa Fe. Este domingo 16 se va a llevar a cabo la elección PASO en Santa Fe y allí tenemos una gran interna de Juntos por el Cambio que ha tenido ribetes complejos durante esta última semana. Hubo acusaciones cruzadas, acusaciones graves respecto al narcotráfico y la política, la vinculación de algunos candidatos, de algunas campañas con el narcotráfico. Y esta dinámica de acusaciones cruzadas, de acusaciones fuertes, que son bastante difíciles de desandar luego de una elección interna, es una dinámica que venimos observando y que venimos conversando en este espacio desde que arrancó este periodo electoral. Se están diciendo cosas, se están largando acusaciones que son muy difíciles de digerir para aquellos que luego de esta elección tengan que acompañar a alguien que los ha acusado de cosas tremendas. Y este ha sido nuevamente el caso, y nuevamente los que llevan adelante este tipo de acusaciones cruzadas es el espacio de Juntos por el Cambio. Allí en Santa Fe básicamente la cosa está muy reñida, es una elección PASO, es una elección interna para Juntos por el Cambio. Hay tres candidatos dentro de esa de ese frente, que son Maximiliano Puyaro, Carolina Lozada y Mónica Fein. Acá la discusión es minuto a minuto y el margen de error estadístico es la diferencia entre Maximiliano Puyaro y Carolina Lozada. Y allí también se está jugando por primera vez una enorme batalla, una de las primeras y grandes batallas a cielo abierto, de la gran interna nacional entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Por eso, los resultados de esta interna no solamente ordenan y marcan el devenir del escenario de la batalla electoral general en Santa Fe, sino que es el primer gran encontronazo entre dos candidatos alineados, uno con Rodríguez Larreta y otra con Patricia Bullrich, uh-huh, allí en Santa Fe. Y por eso lo que se está diciendo de la vinculación con el narcotráfico está en la sintonía de lo que venimos viendo que ocurre en ese frente para dirimir esta interna. Se están diciendo cosas muy difíciles de soportar para el electorado que después de esta elección va a tener que confluir en el mismo frente. Pero vamos a ver algo de con respecto a eso. Volviendo a Santa Fe, este domingo tenemos una elección paso, el favorito es el Frente Juntos por el Cambio, la interna entre Lozada, Puyaro, uh-huh, y Fein se lleva todas las miradas. Es probable que haya una diferencia muy amplia con Juntos por el Cambio con el Frente Juntos Avancemos, que allí es la representación del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. Uh-huh. En ese espacio, la mayoría de los sondeos indican que Marcelo Lewandowski se quedaría con la elección, pero en todo caso el agregado, el sumado de todo el frente está bastante lejos, en la mayoría de los sondeos está bastante lejos de lo que sumaría la interna de Juntos por el Cambio.
Pablo, te agrego un condimento. ¿Me permitís un condimento que tiene que ver con lo que estás hablando, que pasa acá en Mendoza? Horas antes de llegar Horacio Rodríguez Larreta, en un lanzamiento que hizo Alfredo Cornejo con Luis Petri, Alfredo Cornejo públicamente dijo: yo voy a votar a Patricia. Después obviamente libera a todos los demás dirigentes y militantes y votantes para que cada uno haga lo que le parezca, pero la voz cantante de un líder como es Cornejo, y 72 horas después se tuvo que juntar ayer precisamente y recorrer Mendoza junto con Horacio Rodríguez Larreta. O sea que también hay condimentos de enfrentamientos que hay entre estas dos corrientes que a nivel nacional propone Juntos por el Cambio para ser candidato a presidente o presidenta.
Sí, sí, y si querés nos vamos metiendo incluso a partir de esto que me estás comentando, nos metemos en los relevamientos. Como siempre digo, el problema de las encuestas no está en las encuestas, que son instrumentos de medición. Sí. En todo caso tienen una metodología que tenemos que estar atentos en observarla. Ese es el primer tip que recomiendo a todos los vecinos, los votantes, los ciudadanos, mirar la metodología. No son confiables las encuestas que han hecho relevamientos únicamente a través de internet o de redes sociales, sino aquellas que han tenido algún tipo de contacto con la persona que han encuestado. Uh-huh. Y en todo caso, hay que tomarlas siempre como un instrumento para analizar un escenario. Claro. El problema de las encuestas es que en qué manos caen, más que en la encuesta en sí misma. Pero, digo, uno de los últimos estudios que me da ciertas garantías metodológicas fue el de Suban Córdoba, publicado el domingo pasado. Allí tenemos de vuelta la medición de la intención de voto. Y a ver, desde que se cerraron las listas, hasta que se presentaron las fórmulas, se empezó a proliferar una cantidad de encuestas y relevamientos que daban unos números bastante distintos a los de días u horas anteriores. Cuando se cerraron las fórmulas y se presentaron en público, ya empezaron a circular mediciones que daban un frente de todos, Unión por la Patria, por encima, con un cierto margen de distancia de Juntos por el Cambio, y un Milei que había devenido en 24 horas prácticamente en menos del 18%. Había como un acuerdo en que se estaba desinflando, y de hecho se sigue diciendo que Milei se desinfló y que todo acá la discusión va a pasar de vuelta por la grieta. Cuando uno ve estudios más o menos aceptables en términos metodológicos, uh-huh, confiables en términos metodológicos, lo que encuentra es que los tercios que matáis siguen vivos. Estamos hablando de un escenario de tercios consolidados. En este último relevamiento encontramos que Juntos por el Cambio tiene aproximadamente un 29,7 de intención de voto, seguido por Unión por la Patria, que tiene un 27,1, o sea, hay una diferencia mínima.
Empate técnico.
La Libertad Avanza de Milei, uh-huh, con 24,5, o sea, digo, estamos, y es bastante razonable, porque la verdad que el cierre y la presentación de fórmulas no le agregaron demasiado condimento a lo que se venía viendo. Entonces, como es bastante razonable, seguimos teniendo un escenario de tercios consolidados. ¿Qué es lo que ocurre? Que básicamente ha dejado de crecer aceleradamente como lo vino haciendo Milei durante los últimos meses. Uh-huh. Es cierto que se desaceleró, pero no cambió el escenario. Hay tercios consolidados por ahora en el escenario electoral.
Perfecto.
Digo, tengo algunas cosas para comentar respecto al oficialismo. La presentación de la fórmula Massa-Rossi ordenó ese frente, pero hay que evitar los traspiés económicos, porque el candidato es, claro, el ministro de Economía. Y la publicación del índice de inflación de ayer, que por tercera vez consecutiva tiende a descender, uh-huh, es un dato que dentro de lo complejo de la situación es positivo para para el desarrollo de la candidatura de Sergio Massa. Pero también hay que tener en cuenta que falta el acuerdo con el Fondo Monetario, postergado, se está dialogando, se postrega hasta final de mes, y el precio de la suba de la cotización del dólar blue, que está llegando a niveles altísimos. Bueno, todo esto limita y pone en riesgo esa candidatura. Hay que estar atentos a ese, claro, diálogo.
Como otro condimento, hoy lo tenemos acá en Mendoza a Juan Grabois. Una mirada tuya con respecto a su candidatura, que aparece como, bueno, es el 4, el 5, el 10, el 12, y nada más que eso, pero ¿tiene un condimento ideológico también?
Tiene un condimento muy importante en esa interna. Para mí es una candidatura inteligente en términos de razonamiento de la performance del frente. ¿Qué quiero decir con esto? Grabois es una suerte de reserva moral dentro de este frente, que frente a la candidatura de Sergio Massa le sigue hablando a segmentos que, si bien son minoritarios respecto a la performance del frente en su conjunto, es importante. Y yo la semana pasada conversamos respecto a esto, porque, por ejemplo, la agenda de debates que propone Grabois es una agenda no solamente necesaria en el frente de todos, sino que es necesaria que la tengamos en cuenta para el resto de la conversación y de la discusión política. El salario es un eje importante que, uh-huh, tendríamos que tener más en cuenta en el debate. Así que me parece que es positiva esa candidatura. Es positiva a los fines de no dejar la fuga abierta de aquellos sectores que no se sientan representados por Sergio Massa. Es importante, sí, que exista, sí, eso, que exista dentro de la fórmula oficialista. La hace un poquito más competitiva, es inteligente. Sí. Yendo a Juntos por el Cambio, básicamente es la interna más competitiva, la más atractiva, la Reta versus Bullrich, pero ahí lo que se plantea es el doble final abierto. Porque por un lado, obviamente, está el resultado de la PASO, el resultado de ese bendito domingo a la noche donde sabremos quién de los dos, Bullrich, uh-huh, Larreta, se impone. Pero después, el otro final abierto es cómo hace para conducir al que perdió, uh-huh, a los que perdieron, cómo hace para conducirlo al que ganó.
Exacto.
Porque la virulencia de la elección, que es lo que venimos conversando incluso en Santa Fe, la virulencia de esa elección hace muy difícil pensar en la unidad posterior a la PASO. Pero bueno, sin dudas, la interna de Juntos por el Cambio no solamente tiene un doble final abierto en su propia interna, sino que es, para mí, claramente la que va a marcar el futuro de la elección de octubre.
Nos queda,
sí, y por último, el liberalismo de Milei, que bueno, básicamente esto, ¿no? Se dieron después de los escándalos, de la aparición, de la denuncia de la venta de cargos, después de todo esto, tiene un comportamiento bastante similar al que venía teniendo, o sea, bastante parecido al tercio, y obviamente uno de los candidatos individualmente más votados o con más intención de voto al día de hoy. Por esto hay que reflexionar con respecto a, uh-huh, a estas cuestiones que se dicen, de que se desinfló, que se cayó, que el, uh-huh, que Milei ya no existe, porque por un lado no es lo que levantan los estudios metodológicamente más serios. Pero también es cierto que el caso de Trump y el caso de Bolsonaro tuvieron igualmente episodios escandalosos en la previa a la elección, y lejos de haber afectado el desempeño electoral, fortalecieron el núcleo duro que lo sigue.
Mira vos, qué interesante.
Entonces los ataques a Milei, o las denuncias, o los escándalos asociados a todo lo que hay alrededor del espacio de Milei, es muy difícil que melle el comportamiento de ese núcleo duro que ya está consolidado y que se parece bastante a un 24-23%.
Claro. Quizás, entonces, quizás le no quede ser claro, quizás le quede ser el papel de árbitro en algún momento en un futuro, digo, a partir del tema legislativo, ¿no?
Por eso lo que señalaba hace un segundo, va a ser muy importante, para mí es trascendental, uh-huh. la que va a terminar definiendo el futuro de la elección general es la interna de Juntos por el Cambio.
Exactamente.
Lo último que comento es lo siguiente. Sí. En este relevamiento, el 71% de las personas expresa que va a ir a votar. Digo porque también se suele decir que el desempeño del espacio de Milei en las provincias que hasta ahora han votado ha sido bajísimo, ha sido paupérrimo, y entonces la alternativa Milei a nivel nacional no tiene, es un cuco que nos hemos creado y que no existe.
Está bien.
Yo llamo la atención con respecto a eso, porque en todas esas provincias que hasta ahora votaron, lo que viene llamando la atención es la no concurrencia, es el voto en blanco, es el no ir, el padrón que queda bajito por el 60% y con un gran ausentismo. Cuando uno pregunta esto a nivel nacional, encuentra que más del 70% de la gente va a ir a votar. Llamo la atención con respecto a esto, porque en esto deberían estar preocupados y observando todos los partidos políticos, todos los frentes, porque el impacto que va a tener esta votación probablemente sea muy diferente al que vienen teniendo los desempeños en cada una de las provincias.
Perfecto.
Y yo dejo una hipótesis solamente de pregunta. ¿No será que ese voto que no ha votado en las provincias es un voto con bronca, es un voto desilusionado, es un voto frustrado? Caramba, es un voto que refleja muchas de las cosas que Milei comunica.
Nos quedan varios viernes para charlar antes del 13 de agosto. Gracias, Pablito, por todo esto.
No, por favor, un abrazo grande.
Buen fin de semana. Pablo Balcedo.